Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El ex primer ministro pakistaní Nawaz Sharif retiró a su partido de la coalición gobernante y llevó así al gobierno de Pakistán al borde del colapso solo una semana después de la renuncia del presidente, el general Pervez Musharraf. Sharif declaró que su socio principal en la coalición y líder de esta, el partido de la ex primera ministra asesinada, Benazir Bhutto, había roto repetidamente las promesas de resolver una controversia judicial sobre quién sería el próximo presidente. Nawaz Sharif dijo:
Nos integramos a la coalición con toda sinceridad y compromiso para conducir a Pakistán a la restauración completa de la democracia, de un poder judicial independiente y de un gobierno constitucional. Desgraciadamente, las promesas que nos hicieron no fueron cumplidas.
Mientras tanto, Los Angeles Times informó que altos funcionarios del Pentágono están debatiendo si las fuerzas militares de Estados Unidos deberían extender la guerra de Afganistán realizando ataques militares contra militantes islámicos que operan en zonas tribales del noroeste de Pakistán. La medida sería un desafío al gobierno civil de Pakistán, que recientemente se rehusó a aceptar una misión de entrenamiento militar de Estados Unidos para el ejército del país. Los aviones teledirigidos de Estados Unidos realizaron una serie de ataques aéreos dentro de Pakistán en los últimos años, pero ahora Estados Unidos está considerando desempeñar un papel militar más directo en Pakistán. El destacado analista militar Anthony Cordesman dijo que Estados Unidos debería tratar al territorio pakistaní como una zona de combate si Pakistán no actúa. El comentario de Cordesman apareció en un nuevo informe en el que declaró que Estados Unidos está perdiendo ahora la guerra contra el Talibán. Cordesman escribió: Pakistán podrá ser oficialmente un aliado, pero gran parte de su conducta lo ha convertido efectivamente en una gran amenaza para los intereses estratégicos de Estados Unidos.
En Afganistán, una investigación de la ONU confirmó las afirmaciones de que un gran número de civiles murió en un ataque aéreo estadounidense que tuvo lugar el jueves pasado. La misión de la ONU en Kabul sostiene que los investigadores descubrieron que aproximadamente 90 civiles, entre los que se encontraban 60 niños, perdieron la vida en el ataque. Se teme que el número de muertos pueda seguir aumentando a medida que se quiten los escombros. Se dice que los niños que murieron tenían entre 3 meses y 16 años de edad. Todos fallecieron mientras dormían. Otras 15 personas resultaron heridas. De ser confirmado, este sería el ataque estadounidense contra civiles afganos más letal que haya tenido lugar desde que comenzó la invasión en el año 2001. El Pentágono dice que está investigando, luego de haber afirmado inicialmente que 25 militantes y 5 civiles habían muerto en el ataque. El sábado, cientos de afganos llevaron a cabo una protesta contra este ataque estadounidense. El padre de una de las víctimas, Abdul Karim, sostuvo la camisa de su hijo. Abdul Karim dijo:
Esos hipócritas que dijeron que había talibanes aquí y están matando a personas inocentes deberían venir y ver que todos los que murieron son niños, no miembros del talibán.
El domingo, el presidente Hamid Karzai destituyó a un general del ejército afgano y a otro oficial por su participación en la Operación Comando.
En los territorios ocupados, dos barcos de activistas por la paz internacionales iniciaron su viaje de regreso de la Franja de Gaza. Estas embarcaciones desafiaron el bloqueo israelí de Gaza para proporcionar ayuda humanitaria. Ahora los barcos regresan con 7 palestinos a bordo, entre ellos un niño de 10 años que perdió una pierna en un ataque del ejército israelí en el año 2005. Los activistas dicen que la partida de estos palestinos marca la primera vez que se le permite a un palestino salir libremente de los territorios ocupados. Israel inicialmente había amenazado con detener los barcos, pero desistió en lo que aparenta ser un intento por evitar críticas internacionales. Uwaida Arraf, cofundadora del Movimiento de Solidaridad Internacional, indicó que teme que Israel interfiera con el viaje de regreso a Chipre. Uwaida Arraf dijo:
Planeamos llevarlos con nosotros. No sabemos qué nos deparará el mar. Hubo indicios de que Israel podría detenernos, pero sabemos muy bien que los palestinos que vienen con nosotros tienen todos los papeles en regla, tienen las visas necesarias y deberían permitirles viajar. No hay motivo para que Israel los tenga como rehenes, los tenga prisioneros en Gaza y les niegue asistencia médica y el derecho a reunirse con su familia.
Entre los pasajeros de estas embarcaciones también se encuentra Lauren Booth, la cuñada del ex primer ministro británico Tony Blair. Jeff Harper, el único judío israelí a bordo, fue arrestado cuando regresó a Israel. Harper es el director del Comité Israelí contra la Demolición de Viviendas. Fue acusado de violar una ley israelí que prohíbe que los israelíes visiten Gaza. Los activistas dijeron que esperaban que este viaje ayude a poner fin al sitio de Gaza. Un activista del movimiento Free Gaza dijo:
¿Qué les puedo decir? Estamos tan contentos de estar aquí, estamos tan felices de estar aquí y poder apoyarlos en su lucha contra la ocupación. Anhelamos durante tantos meses llegar aquí y ahora es como un sueño para nosotros poder reunirnos con ustedes.
Israel ha mantenido un bloqueo estricto de Gaza durante los últimos 14 meses.
Honduras se convirtió en el último país latinoamericano en unirse al ALBA, la Alternativa Bolivariana de las Américas. El ALBA fue establecido para contrarrestar los tratados comerciales liderados por Estados Unidos en América Latina. Funcionarios hondureños dicen que el miembro fundador, Venezuela, ofreció duplicar su ayuda extranjera, superando la ayuda de los órganos controlados por Estados Unidos, como el Banco Mundial. La medida es una señal de rechazo a la influencia de Estados Unidos en América Latina. En la década del 80, Honduras fue el escenario del esfuerzo liderado por Estados Unidos de derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. Nicaragua también es miembro del ALBA, junto a Cuba, Bolivia y Dominica.
En Argentina, dos altos generales de la dictadura militar argentina fueron condenados a cadena perpetua. Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamin fueron hallados culpables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que tuvo 7 años de duración y finalizó en 1983. 59 people were killed in Haiti this week after Gustav.
Continúa aumentando el número de muertos a causa del huracán Gustav. 59 personas murieron en Haití esta semana, luego de que Gustav provocó grandes inundaciones y deslizamientos de tierra. Otras 8 personas murieron en el país vecino, República Dominicana. El estado de Luisiana dice que está tomando precauciones en caso de que Gustav azote la costa del Golfo. Hoy es el tercer aniversario del huracán Katrina.
Tras el cierre de los Juegos Olímpicos en Pekín el domingo, China deportó a 8 estadounidenses presos vinculados al movimiento Estudiantes por un Tíbet Libre. Los estadounidenses habían sido condenados a 10 días de detención por realizar una manifestación a favor del Tíbet sin autorización la semana pasada. Entre los detenidos se encontraba Brian Conley, un periodista independiente y videoblogger. Un residente británico que está detenido en Bahía de Guantánamo obtuvo un fallo en la Corte Suprema de Gran Bretaña, que ordenó al gobierno británico a publicar documentos secretos que podrían ayudar a demostrar que fue torturado por fuerzas estadounidenses. Binjam Mohamed, de 30 años de edad, alega que su confesión de cargos de terrorismo fue realizada después de que le cortaran el pene con una navaja. El caso probablemente revele en más detalle el nivel de cooperación entre los gobiernos estadounidense y británico en el programa de rendición extraordinaria que envió a sospechosos de terrorismo a prisión secretas en todo el mundo, donde fueron torturados. La Cámara Alta del Parlamento de Rusia aprobó por unanimidad una resolución que exige al presidente Dmitry Medvedev que reconozca las regiones separatistas de Georgia, Osetia del Sur y Abjasia como estados independientes. El viernes, Moscú retiró la mayor parte de sus fuerzas de la zona central de Georgia, pero Rusia dijo que mantendría las fuerzas restantes para proteger a las regiones separatistas. Mientras tanto, un destructor de la Armada estadounidense llegó a Georgia el domingo con 55 toneladas de suministros de ayuda como parte de lo que el gobierno de Bush calificó como una misión humanitaria. El USS McFull es el primero de tres buques de guerra que llegarán esta semana. El buque está equipado con una amplia gama de armas que incluye misiles de crucero Tomahawk que pueden portar cabezas de guerra convencionales o nucleares.
Russian President Vladimir Putin has accused the Bush administration.
El presidente ruso Vladimir Putin acusó al gobierno de Bush de promover el conflicto militar entre Georgia y Rusia para aparentemente beneficiar al candidato republicano John McCain. En una entrevista con CNN, Putin dijo: "Surgiría la sospecha de que alguien en Estados Unidos creó este conflicto a propósito para generar la situación y crear una ventaja para uno de los candidatos. Necesitaban una pequeña guerra victoriosa". La Casa Blanca desestimó los comentarios de Putin. La secretaria de prensa, Dana Perino, señaló que el conflicto en Georgia amenazaría los vínculos de Rusia. Dana Perino dijo:
"Estamos en proceso de reevaluar nuestra relación con Rusia. Estamos haciendo eso junto con nuestros socios internacionales, como Francia, pero también con muchos más como Alemania y otros países de la OTAN. Creo que es prematuro decirlo. No sé qué resultará del proceso en que la gente discutirá cuáles podrían ser las consecuencias".
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.